hombre de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Ejército zapatista de liberación nacional.
Bueno, Félix, ya me estás explicando el programa de hoy, que no termino de aclararme con el guión. Leo aquí Marruecos, Palestina, México, mucho tema para poco programa, ¿no te parece? No vayamos a espantar a los oyentes antes de empezar.
Bueno, Bego, sí, la verdad que no voy a negarte que es un programa complicado de montar, como esos castillos de naipes que a la mínima se tumban, ¿no? cuando éramos pequeños, sobre todo. Pero yo creo que si los oyentes participan, pues puede ser un programa muy interesante. Bueno, lo complicado es lo de la idea de hablar de impunidad, ¿no? De cómo hay algunos países, pues, que se comportan como si sus actos, bueno, pues no tuvieran consecuencias. Como si la comunidad internacional, pues bueno, no fuera con ellos. Como si su comportamiento criminal, pues no pudiera ser recriminado, ¿no?
Bueno, ahora sí que me va a encajar.
Más o menos, ¿no? Lo
que las piezas. Pero no deja de ser arriesgado, ¿eh? Hablar de estos temas tan complejos en estas tardes soporíferas, a las puertas del verano. Es verdad que nuestros oyentes vienen buscando guerra a este programa. Dime, Félix, ¿y a quién hemos invitado para hablarnos de impunidad?
Pues mira, hoy creo que te va a gustar. Hoy será un programa 100% de mujeres. Vamos, ya verás. Una de ellas, originaria de una de esas zonas de conflicto, con la experiencia a flor de piel. Y la otra, bueno, la otra es una amiga del programa que ha hecho justo lo contrario: viajar a esos lugares de conflicto tratando de aprender.
Bueno, veo que tienes intención de dejar sus nombres en incógnita,
momento,
¿no?
Por
el momento. Así que si te parece a ti, Javi, arrancamos este programa, que es el número 31 de la 16ª temporada, lo que hace 481 programas, si no me equivoco,
ahí,
¿no?
Nada,
ya,
¿no?
Vaya tela.
Sí.
Pues, bueno, pues estamos encantados de estar contigo hoy, aquí desde las ondas de Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Damos comienzo un día más a Señales de Humo. Bueno, toca ahora vistazo al mundo, toca echar una ojeada a la actualidad, a ver qué encontramos hoy en los titulares.
Bueno, Gonzalo, veo que tienes el guión muy cargadito de conflictos, ¿no?
No como otros días, ¿verdad?
No, que no es raro, la verdad, que no es habitual, ¿no? Pero bueno, me han dicho que tu sección terminaba antes con una buena noticia, no sé, eso esperamos, ¿no? Porque yo creo que igual podrías recuperar esa buena costumbre, ¿no? Es lo que decimos siempre en este programa, ¿no?
Esperanza en lo positivo.
Sí, porque algunas veces nos dejas después del vistazo así como con un planchazo. Recuerdo los últimos programas y hemos
sobre
dicho,
todo
¿y ahora cómo levantamos esto?
Nos habló precisamente de Palestina,
sí,
además,
sí,
que nos dejaste planchado ese
totalmente
día.
Totalmente planchado.
Bueno, lo voy a intentar, pero recuerdo que eso de la buena noticia venía antes de la mano de María Ángela. A lo mejor hay que María Ángela, ¿estás por ahí?
Hay que rescatarla.
Habría que rescatarla.
Vuelve, María Ángela, vuelve con nosotros.
Lo que os decía, que a mí me da solo por mirar en las secciones más oscuras de la prensa, esa parte de economía internacional, y ahí hay poco que rascar. Pero bueno, tomo nota y a ver si lo intentamos. Voy a empezar con dos noticias enganchadas, así como cerezas de esas que salen de la actualidad, a ver qué os parecen. Las he leído ambas y en mi mente se han unido. Igual son cosas mías, pero mira, la primera es eran unas imágenes, una foto que han recuperado, no sé qué historia, de las primeras redadas que se hicieron de judíos en 1941 en el París ocupado, ¿no? Uh-huh. Y la segunda es del perfil de las identificaciones que hace la policía europea, un informe que ha sacado de todas las policías europeas de a quién suelen parar a pedirle papeles y a todas esas cosas. Bueno, pues si sois jóvenes, varones, yo ya me libro, varones no me libro, y de minoría étnica, si eres joven, varón y de minoría étnica, tienes todas las papeletas para que paseando por Europa te pare la policía como sospechoso, a identificarte, a preguntarte, ¿tienes papeles? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Vale? No sé si asociación de ideas, pero esas dos imágenes en mi cabeza cuando las he leído se me...
Eso es como en Estados Unidos, ¿no? Un afroamericano de 30 años, ¿no? Y era...
Papeles.
Automático, aquí parecido, ¿no?
Y otra de esas noticias tremendas que empezaba a leer, ya me parecía tremenda, era del asesinato de una candidata a las elecciones que se están celebrando en México, Alma Barragán. La han asesinado a balazo así directamente durante un acto electoral. Yo solo con eso ya me estremecía, pero es que además seguía leyendo la noticia y es que el cómputo total en aquel país de gatillo fácil es de 84 candidatos asesinados en las elecciones del 21, ¿no? 84 personas que han fallecido baleadas por simplemente por el hecho de presentarse a las elecciones, ¿no? Me parecía tremendo.
Ahora la buena noticia.
Sí, no nos deje así, venga, inténtalo.
Inténtalo, hombre.
A ti te va a gustar, Feli. Hoy ha sido un poco improvisable. El próximo día traigo una buena noticia de verdad. Pero la buena noticia, que te traigo como buena noticia, a ver si cuela, es que el partido de Santiago Abascal ha consumado su ruptura con el gobierno de... Bueno, está consumando su ruptura con el gobierno de Moreno Bonilla. Bueno, se ha abstenido ya en algunas tramitaciones. Y el argumento de, bueno, por lo que rompen es porque estamos acogiendo a niños en la Junta de Andalucía, ¿no? La Junta de Andalucía se dedica a acoger niños, ellos no lo dicen así, claro, estamos cediendo a la invasión de Marruecos, estamos acogiendo a inmigrantes ilegales, bueno, su discurso xenófobo, uh-huh. Pero a mí me parece una buena noticia que se le caiga la careta a Vox delante de, bueno, ante el PP y Ciudadanos, y bueno, vayamos pensando qué modelo de gobierno queremos en Andalucía, porque en manos de Vox muy lejos no vamos a poder ir, por lo menos como colectivo, a lo mejor a algunos les va mejor, pero
bueno,
en fin.
Bueno, entonces sí es una buena
noticia. ¿Te vale como buena noticia?
Me vale.
Venga.
La probamos. Muchas gracias.
En Palestina sucede que son olvidados sin un porqué, y la opinión internacional, perros falderos del tío Sam, ahora tanto interesará, si no ya irían vendiendo pan, y aquí se apoyan de Israel. Es un pueblo que suspira, incansable, busca su libertad, masacrado en esa rodillera. Y otro pueblo que olvida, con muy mala memoria, lo que sufrió. Palestina agoniza en su dolor. 1943, pueblo judío huyendo de un sanguinario dictador, les torturó y persiguió. Solo unos años después, su propia historia la olvidó. Se ha invertido la situación, un oprimido opresor. Es un pueblo que suspira y cansado busca su libertad, masacrado en el cerro. Esos niños de infancia robada, el odio en su interior, una infancia hipotecada. Ahora sin razón, ¿cuándo llegará? ¿Tendrá algún final? Las piedras contra tanques, la lucha desigual. ¿Cuánto quedará para que el pueblo palestino recobre su dignidad?
Bueno, pues el tema de hoy, el tema principal, como decíamos, no es fácil. Y me voy a atrever a empezar así. En los incontables lugares del exilio a que me lanzaste, de país en país, de casa en casa, me legaste el hogar. Fuiste tú. Yo sé que fuiste tú. Me usurpaste los desayunos, la mesa abundante de cariño en la casa de mis abuelos maternos, en Hebrón. Fuiste tú. Yo sé que fuiste tú. Esta persona que llora y se lamenta es Yasser Jamil Fayyad. Es médico palestino, y quizás es el dolor que motiva este programa. Algo hablamos ya la semana pasada y aunque en estos momentos los bombardeos sobre la franja de Gaza han cesado, es evidente que el conflicto israelí de Israel-Palestina no ha acabado, ni mucho menos,
Bego, porque ni mucho menos, y ya dura demasiado tiempo, pero quizá hoy es uno de esos días en el que la mejor forma de mirar sea hablando con nuestra invitada, a ver si ella es capaz de, por un lado, acercarnos al drama que se ha vivido estos días y, por otro, bueno, trasladarnos algo de esperanza, si eso fuera posible, claro.
Hola, Suha.
Hola.
Buenas tardes y bienvenidas a Señales de Humo.
Buenas tardes, Suha. Encantada. Es un placer.
Muy bien. Suha Abuhazala.
Abuhazala, sí.
He dicho medio bien. Eres natural de Gaza. Voy a presentarte un poquito, ¿vale? Eres natural de Gaza y vives en Huelva desde hace 2 años con tu marido y tus 3 hijos. Eres arquitecta y actualmente estudias un máster en la Universidad de Sevilla. Trabajaste en Palestina durante 12 años con ONG internacionales y Naciones Unidas, ¿verdad?
Sí, verdad, correcto.
Bueno, pues Suha, encantado de haber aceptado nuestra invitación antes que nada. Y bueno, supongo que para ti es complicado seguir una escalada de violencia como la que ha ocurrido esta semana, ¿no? Para nosotros ya es bastante desconcertante porque nos empezamos a enterar, bueno, pues cuando ya se ha desatado el conflicto, desgraciadamente. No suelen contarnos las razones y, claro, sobre todo la presión permanente de Israel. Así que la pregunta es, ¿cuál ha sido en esta ocasión el detonante del conflicto?
Sí, es el conflicto más complicado y de entender, sobre todo para gente fuera de Palestina que no viven. Siempre digo a mis amigas, mis conocidos aquí en España, es que vivir en Palestina y vivir la situación tan complicado es muy muy complicado a explicarlo. Sí, vivir es otra cosa, es no algo no se explica en los medios de comunicación ni noticia ni artículos ni vídeos ni fotos. Uh-huh. Es un sufrimiento que ha durado muchos años, 63 años ahora, desde el año 1948. Uh-huh. El problema es que poco conocimiento, la verdad, en el mundo sobre el tema. La verdad es que no es un conflicto. Decir, explicar o describirlo como un conflicto no es correcto. No es un conflicto, ni conflicto religioso como piensa mucha gente. Es una violación de derechos humanos, violación de derechos de palestinos. Es una guerra continua sionista que viven los palestinos en todas las zonas. Vivir en Palestina significa un sufrimiento diario, duro, todo el tiempo, todos los días. Cada vez más sufrimiento y más medidas israelí y más problemas para el pueblo palestino. Es una ocupación, claro. Es una ocupación sionista. Uh-huh. Que sufren, cada palestino sufre como está dividida ahora Palestina, por desgracia, a muchas zonas. No es un país. Uh-huh. Ahora. En este mes, en mayo, es el mes que, en el día 15 de mayo, es el aniversario de la Nakba. La Nakba es una expresión que usamos nosotros los palestinos para describir el desastre que ocurrió en el año 1948, cuando Israel ocupó las ciudades y pueblos palestinos por un por la declaración Balfour, famoso, sí. Por desgracia, yo misma soy una refugiada, que mis abuelos son de una ciudad, se llama Sdot, que ahora es una ciudad israelí. Y vivían toda su vida, nos contábamos sobre su casa, su campo, cómo era el mar, la playa, todo eso. Pero por desgracia murieron deseando volver a su ciudad. Sí. Y la mayoría, por ejemplo, en la Franja de Gaza, la mayoría, 75%, son refugiados. En el año 1948, mis abuelos y muchos palestinos de toda la costa del Mediterráneo, ciudades y pueblos, fueron forzados a dejar sus pueblos y ciudades por masacres y genocidios y vivir en otros países árabes como Siria, en campos de refugiados,
sí, Jordania.
En Jordania, Siria y el Líbano.
Mira, te hago una preguntita porque en tu intervención has nombrado, no quiero que se nos pase, en dos o tres momentos has dicho la vida allí, porque vivir allí, porque el que vive allí. Pues te voy a hacer una pregunta con respecto a eso, ¿no? Porque tú has vivido, evidentemente, en la franja, y nos gustaría comprender, antes de seguir avanzando, las condiciones de vida de allí, porque a veces nos presentan, bueno, hablabas del conflicto, ¿no?, como un enfrentamiento entre iguales, entre el Estado de Israel y terroristas palestinos, pero ¿cómo se vive allí, vale? ¿Cómo sería un día cualquiera en la franja de Gaza? Cuéntanos.
Ah, sí, yo también quiero, antes de empezar, explicar, quería la mentira de grupos terroristas. Es el problema, la justificación sin vergüenza de eso. Con mucha pena yo veo, yo leo, yo escucho esa frase todos los días en la noticia de Europa, Estados Unidos, muchos países, por terroristas en Gaza. En Gaza viven gente normal, sin armas, sin la justificación de matar cientos de palestinos y destruir cientos de casas es para el ejército israelí es un sospecho. O muchas veces, y dicen eso claramente, sin vergüenza, por un error. Sí, eso la semana pasada eso pasó en una calle en el centro de Gaza, se llama Al-Wahda. Han destruido un barrio entero por un sospecho, y luego han dicho, disculpa, era un error, noticia falsa. Y han destruido un barrio, casas, familias enteras murieron enterradas bajo de sus casas. Y de cada, lamentablemente, que de cada familia sobrevive una persona, un niño, una familia que son conocidos, un bebé de 9 meses. Es que yo vivía con mi familia vivíamos 3 guerras. Es vivir en Gaza, es tú vives durante la guerra, o entre 2 escaladas, o esperando, te tiene el miedo de una guerra nueva en la siguiente, o recuperando de una guerra. Eso todo el tiempo. Falta de problema de electricidad, falta de necesidades básicos, acceso al servicios públicos. Gaza sufre en casi todos los aspectos. No solo lo más importante es en seguridad. Eso es lo que sufrimos muchísimo, la seguridad. Yo puedo, por ejemplo, contarte que mi hijo, con 10 años, me da mucha pena decirlo, pero mi hijo con 10 años era capaz de distinguir el sonido de un dron, un bombardillo de F-16, un bombardillo de F-35. Eso que como
tremendo.
Sí, vivir en guerra es horrible.
Sí.
Y ser padre o madre
de un niño
sí, es que te están mirando tu cara porque quieren tener la seguridad de ti, pero soy muy asustada.
Claro.
Porque yo entiendo más lo que está pasando. Yo entiendo más que no es como dicen, hay un banco de objetivos. Hay un banco de objetivos del grupo de terrorismo de Hamas. Pero todas las, cuando hay muchas evidencias, es que el mundo, si quiere ver la verdad, es muy fácil, muy obvio, está aquí en vídeos, en fotos. Hay muchos vídeos de rescate de niños y mujeres muertos. Son grupos armadas. Esos niños y mujeres, no, es muy claro.
Yeah.
No, la verdad es muy, muy clara, pero nosotros creemos que los pueblos entienden y saben la verdad, pero el problema es el poder.
El poder.
Nosotros somos muy, es una zona sin poder, sin dinero, y Israel es no hay equilibrio.
Yeah.
No, ningún equilibrio en la fuerza, en el poder, en el control.
Claro, por ejemplo, Suha, otra de las cuestiones, ¿no? Porque cuando hay, como le suelen llamar, un conflicto, ¿no?
Sí.
Luego llega el final del conflicto. Y claro, ahora, bueno, nos venden o nos dicen, nos comentan que hay un acuerdo de paz. Los bombardeos israelíes durante la escalada pues han dejado un balance de 250 palestinos muertos, 129 civiles, incluidos más de medio centenar de niños.
Sí.
Israel ha perdido a 13 personas, entre ellas dos menores, un soldado y tres trabajadores extranjeros. Ahora, pues nos vuelven a comentar, ¿no? Llueven las promesas, como antes, los misiles, y parece que hay planes, bueno, de reconstrucción de la franja, o al menos eso es las noticias que nos llegan, ¿no? Nos cuesta creer que esto sea una paz a largo plazo, es otra de las paz que siempre nos dicen que va a haber después de una escalada de violencia, como... Esa es la terminología muchas veces que se utiliza, ¿no? Entonces, aquello va a seguir siendo un polvorín, en nuestra opinión. Así que, ¿qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad de paz duradera? ¿Qué considera?
Sí, es que no solo ustedes, nosotros nunca creemos que Israel puede, que Israel un día puede vivir sin guerra. Porque ellos tienen su proyecto, su plan de borrar la existencia, la residencia, la existencia palestina en Jerusalén sobre todo, y Cisjordania y Gaza, para poder controlar toda la tierra.
Tema de cultivo, es que, el agua,
sí,
¿no?
Es que todos los recursos, la tierra sobre todo, el casco antiguo de Jerusalén, la limpieza étnica continuada que ocurre en Jerusalén cada día, casas destruidas, demolición de casas por no tener licencia. Siempre hay una justificación, son razones ridículas. Pero con el poder es muy, muy, muy triste, pero muy gracioso cuando el corte y la justicia es el suyo. Cuando,
claro,
sí,
claro.
Que sí, cuando dicen que el corte israelí ha decidido que tu casa es ilegal.
Es ilegal.
Y este barrio entero es ilegal. Sí. Y el otro mes está todas las casas viven colonos sionistas que nunca no son israelí, son de cualquier país del mundo, porque vienen muchos de Estados Unidos y viven ahora en barrios en Jerusalén. Porque Israel es un país que solo quieren un Israel solo para los judíos. Antes de Israel vivían en Palestina, es la tierra santa. Vivían tres religiones,
claro.
Juntos, sin problema. Y la mayoría eran musulmanes. y sin problema, pero ahora Israel es un país solo para los judíos. Por eso, la escalada actual, por ejemplo, en Jerusalén, era durante el mes de Ramadán, el más sagrado para musulmanes en todo el mundo, que no hay ningún respeto a eso, nada. Durante el mes de Ramadán, ellos han impedido los musulmanes, los palestinos, el pueblo que vive en Jerusalén, a acceder, a rezar en la mezquita Al-Aqsa. ¿Y por qué? Con muchos. En Cisjordania viven todos, que viven un sufrimiento diario, que no se puede salir o entrar de una ciudad o pueblo sin el permiso israelí. Ellos de una ciudad, por ejemplo, como aquí, de Huelva a Sevilla, necesita un permiso. De Huelva a Punta Umbría, necesito un permiso. La gente ahí vive una vida, depende del permiso.
Continuamente.
Sí.
Ya. Vamos a ver, parece que no tienes demasiada esperanza, ¿no? En principio. Desde la impotencia, ¿eh? Voy a intentar también yo como ciudadana,
sí,
¿vale?
Sabiendo que la verdad es la esperanza, sí. Es acabar la ocupación, vale. Libertad y justicia para el pueblo palestino.
Mira, sobre eso, ¿no? Te pregunto, porque entiendo que, bueno, que es un conflicto complejo, que a nosotros nos queda lejano, porque estamos aquí, escuchamos, yo desde siempre he oído que había, bueno, pues como tú decías, ¿no? Un parón, guerra de nuevo en Palestina, parón continuamente, ¿no? Te pregunto ahora, como ciudadana palestina, pero también como ciudadana española, como ciudadana europea, ¿qué crees que deberían de hacer, pues, países como España para ayudar? ¿O qué debería hacer Europa? ¿Qué podemos hacer entre todos?
Es mucho, es muchísimo. Sobre todo el conocimiento, conocer más sobre Palestina. Esta es algo muy bien, menos mal que ahora con redes sociales está mejorando mucho. Y muchas noticias de Inglaterra y Estados Unidos, que siempre están en el lado de Israel, ahora hay un cambio en opiniones, en el conocimiento del pueblo ahí, de la gente ahí, que no hay vídeos en inglés, en español, que se comparten en muchos sitios,
¿no?
Sí,
claro.
Que muestran la verdad, que muestran cómo viven gente, no son terroristas, no son militares, pero que sufren el bombardeo horrible, la guerra sin equilibrio, que uno de los más fuertes ejércitos del mundo está atacando una zona muy pobre y muy sencillo, sí, muy pequeña, sí, y muy limitada. El problema en Gaza, atacar un edificio no significa no es como un edificio del mundo, porque Gaza es una zona muy limitada, no se puede crecer, no, porque está como han dibujado las fronteras y hasta no se puede. Está aislada también con el mar y la frontera con Israel, y por eso es una densidad muy de población muy alta,
muy alta, muy atacar, pequeño,
sí, atacar un edificio significa atacar 30 o 40 pisos, sí, con 40 familias, claro, con cientos de personas.
Es una barbaridad.
Vamos a ir terminando,
sí,
¿no, Félix, con la última pregunta?
Sí, muy brevemente, porque no queríamos dejar pasar esta pregunta. Es un poco, en tu opinión, ¿por qué Israel o países que nos cogen un poco más de cerca, como Marruecos, ¿no?, pueden realizar acciones que podrían considerarse violaciones de derechos humanos? Bueno, sin ningún tipo de sanción, lo que es lo mismo. ¿Por qué actúan con impunidad?
¿Por qué no hay sanciones? ¿Eso por qué? Porque el mundo está mirando. Porque tienen el poder, tienen el apoyo de Estados Unidos. Porque, por ejemplo, Israel no respeta nada de las resoluciones de la ONU. Nada. Salen resoluciones de organizaciones como Human Rights Watch. Es una organización que observa violaciones de derechos humanos, y salen muchos informes de apartheid y un país que hace muchas violaciones, pero al final no hay sanciones, no hay obligaciones.
Se mira para otro lado.
No hay justicia, ninguna justicia. Y no, el poder que controla, por desgracia, que controla lo que está pasando. Y cuando hablan de reconstrucción, pero dan el dinero para reconstrucción, es mejor impedir eso, evitar que pasa eso. Y reconstrucción, casas, no recupera el sentimiento, el sufrimiento de la gente. Perder sus familiares, amigos, y eso. Y nosotros vivimos aquí desde hace 12 años y todavía el sonido de un avión nos da miedo.
Claro.
El sonido de fuegos artificiales no
lo soportáis. Claro.
Es que no es un bombardeo, no, sí.
Es la experiencia que te lleva dentro.
Pues nada,
muchísimas gracias, Suja, por haber compartido con nosotros. Nuestra intención no es más que, tú decías, ¿no?, facilitar información, que se conozca, darte voz para que realmente vean cómo viven allí y que no nos cuentan lo que realmente es. Así que muchísimas gracias por haber compartido.
Muchísimas gracias a ustedes para darme la oportunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Suma.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues creo que con las cosas que nos ha contado Suja, nos podíamos ir a pensar un par de semanas, ¿no? Meditarlo, ¿no, Bego?
Ya te guío, me parece tremendo. Sí,
muy intenso.
Lo que ha contado sí. Y lo que le ha quedado por contar, ¿eh?
Una pena.
En fin. Pero bueno, prometimos redondear un programa sobre la impunidad y eso vamos a hacer. Además, la siguiente entrevista posiblemente nos ayude a completar el mapa. Vamos a recordar a nuestros oyentes que este programa surgió la semana pasada cuando comentábamos el despropósito de Gaza y de Ceuta, en el que dos países se comportaban con absoluto desprecio a la comunidad internacional y, sobre todo, a las vidas de sus vecinos.
Pues sí, porque la estremecedora indulgencia de la comunidad internacional con las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas pues en Oriente Medio y en el norte de África pues ha dado alas a los gobiernos pues para cometer pues terribles violaciones de derechos humanos, al transmitirles la impresión de que no deben temer la acción de la justicia. Así que nada, os leo brevemente un informe de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos. Una y otra vez, aliados de los gobiernos de la región han antepuesto a los derechos humanos sus lucrativos acuerdos comerciales, acuerdos de cooperación en materia de seguridad o venta de armas por valor de miles de millones de dólares, fomentando los abusos y creando un entorno en el que los gobiernos de Oriente Medio y el norte de África consideran que son intocables y están por encima de la ley. Esto lo ha manifestado Philip Luther, director de investigación y trabajo de incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. Ahí es nada, ¿no?
Pues blanco y en botella. Pero antes de que sigas con estos informes, Félix, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Pepa Suárez. No sé si prefiere que la presentemos como maestra, como cooperante, como militante, como ciudadana. Hola, Pepa. Buenas tardes.
Hola buenas tardes.
¿Y con qué te quedas de esas dedicaciones tuyas?
Bueno, pues todas son importantes para mí porque es mi trayectoria vital.
Muy bien.
Bueno, Pepa, pues gracias por atendernos en el programa de hoy. Y mira, bueno, como decía Bego, estamos hablando de impunidad, de esos países que violan derechos humanos, militarizan fronteras o desoyen sistemáticamente pues los acuerdos internacionales, las llamadas al orden de la ONU. Y tú has estado en Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, en los campamentos saharaui de Argelia, así que creo que sabes de qué hablamos. Y la pregunta es, ¿cómo viven esos países el silencio de la comunidad internacional?
Pues muy mal. El tema es que yo todos los conflictos donde he estado y lo he visto de primera mano son todos exactamente iguales y están cortados por la misma tijera, salvando el lugar geográfico o el tiempo, ¿no? Claro. Entonces todos tienen en común ciertos puntos, como es uno, que los conflictos armados tienen su origen en una tremenda injusticia. Muchas veces los medios de comunicación se nos intenta presentar, por ejemplo, el tema de Palestina como un conflicto entre dos bandos simétricos con el mismo poder, y esto es mentira.
Sí,
otra cosa común a la mayoría de los conflictos es que hay una víctima y un verdugo, siempre, no todos tienen la misma responsabilidad, no se reparte la carga a partes iguales. Otro, que los más perjudicados siempre es la población civil, que es el eslabón más débil, que debajo de cada conflicto hay intereses geoestratégicos y económicos, y eso se ve en el norte de África y se ve en Palestina, es decir, hay un interés desde que se creó el Estado de Israel por Naciones Unidas, pues hay intereses además geoestratégicos y económicos en que un Estado occidental exista en esa parte del mundo, ¿no? Y después hay otra cosa que es muy importante, porque normalmente se crean mentiras sobre ese conflicto, pues para como sedar a la población, por decirlo de alguna manera, y la mayoría de los medios de comunicación pues son los responsables de seguir esa mentira. También se ve en el tema de Gaza, por ejemplo. Siempre se últimamente en los últimos años pues se le echa la culpa a Hamas, que es un grupo terrorista, y bueno Estados Unidos ha estado diciendo durante todo el tiempo, donde han estado asesinando a niños, diciendo que Israel tiene el derecho a defenderse. Bueno, Hamas apareció en el año 85 y el problema de Palestina, de robo de tierra y de asesinato, lleva ya muchísimos años.
No se habla 48, de eso, claro.
Desde el año 48, efectivamente, ¿no? Y sobre todo que los conflictos son un negocio también para las empresas que están alrededor, ¿no? Y otra cosa es que en todos los conflictos está la omnipresencia de Estados Unidos. Estados Unidos es el que marca la política normalmente de todo esto. Y en Palestina y en el norte de África también se nota.
Vaya. Pepa, decía antes Félix, ¿no?, que tú has estado en lugares, en muchos lugares, en muchos, y en lugares muy complicados, con conflictos muy sangrantes. No sé qué señalarías de esos viajes. Y por otra parte, si tuvieras que elegir uno, ¿cuál crees que es el país más abandonado por la comunidad internacional? ¿El que pudiera sentirse más solo?
Pues desde hace mucho tiempo estoy visitando campos de refugiados, que son el resultado de esos conflictos, y es que hay una nota en común en todos, que se sienten abandonados. Yo recuerdo cuando fui a Palestina, a visité Gaza, creo que fue en el año 2003, se sentían absolutamente abandonados por la comunidad internacional. Ellos tenían mucha esperanza en que Europa reaccionara, porque en Estados Unidos, por supuesto, no tenían absolutamente ninguna esperanza. Para ellos Israel era igual a Estados Unidos y viceversa. Uh-huh. Y tenían esperanza en que Europa hiciera una política más humana, tuviera más en cuenta los derechos humanos. Y sin embargo, pues le falla una vez y otra, porque hay convenios, sencillamente porque hay convenios económicos, era lo que decíais vosotros, y porque los convenios económicos están por encima de los derechos humanos. Uh-huh. El Sáhara, ¿qué decir del Sáhara? Uh-huh. Pues se sienten absolutamente abandonados, porque no hay países, sí hay muchísimos países que lo apoyan, pero no tienen la suficiente fuerza como para hacer una política que presione a Marruecos para hacer ese referéndum, que tienen que hacerlo porque es un mandato de Naciones Unidas, ¿no?
Uh-huh. Mira, hablabas de que esperaban que Europa hiciera algo, y yo te voy a repetir la misma pregunta que le hemos hecho a Suja. No sé si has tenido oportunidad de oírnos. La pregunta es, tú como ciudadana europea, con la experiencia que tienes, ¿qué crees que deberían hacer países como España para ayudar, y qué debería hacer Europa?
Supongo que en estos casos, no sé en qué caso concreto me preguntas, pero...
En los casos de los que estamos hablando, ¿no? En estos conflictos, en el caso de Palestina, claro. en el caso de Marruecos...
Pues yo creo que hay una cosa muy fácil, que es ponerse de parte de la ley. Aquí nadie pide nada, nadie pide nada complicado ni difícil. Uh-huh. Es ponerse de parte de la ley y que abandonen el cinismo y esta anemia que tienen. Es muy curioso porque, y no están de parte de la ley ahora mismo, y uh-huh. por eso el conflicto sigue, porque los verdugos no tienen ninguna oposición. Entonces, por ejemplo, en el caso del Sahara hay una ley que tiene que cumplirse, hay un mandato de Naciones Unidas, y España, que además tiene una responsabilidad en el Sahara, tiene que ponerse de parte de la ley, ¿no? Uh-huh. Más que otros países, porque sigue siendo potencia administradora. Y con el tema palestino, pues exactamente igual. Es más, su ciudadanía, la sociedad civil, estamos con ese conflicto. Lo hemos estado siempre de corazón y de cabeza. Entonces, es simplemente ponerse de parte de la ley y abandonar ese doble rasero. Yo me pregunto muchas veces cuando dicen, bueno, bloqueamos a Maduro y no tenemos relaciones con Venezuela, pues porque no respeta los derechos humanos. Pero ¿quién se puede creer eso? Visto lo visto,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, nunca estamos de parte de la ley. Eso es lo que yo le pediría a España, al gobierno español y a la Unión Europea.
Uh-huh. Bueno, una última cuestión, pues, y además aprovechando pues que te tenemos aquí, porque queremos hacerte esta pregunta, cambiando un poco de tema, o la verdad que no, quizás no tanto. Bueno, recordar que Pepa es además presidenta de la Asociación Multicultural de Mazagón. Es una asociación que lleva trabajando por esos colectivos desde hace varios años. Creo que este domingo tenéis un acto precisamente como recordatorio de los incendios que se están repitiendo en esas chabolas, ¿no? Así que la pregunta es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Es también como Gaza o Sáhara un problema crónico con el que tendremos que vivir siempre?
Es otra parte del cinismo. Sí. Yo diría que es racismo institucional, es decir, no se puede tratar a las trabajadoras y trabajadores de un sector esencial, que son los inmigrantes que viven en la en las chabolas como los estamos tratando. Se están violando los derechos. Una vez más, no estamos de parte de la ley. Entonces, bueno, los estamos sometiendo a un peligro total, como se ha visto ahora con la muerte de esas dos personas, de esa trabajadora y trabajador, de Rita y Atos, en el asentamiento de Lucena. Sí. Y bueno, las administraciones tienen que abandonar esa anemia y ponerse a trabajar y buscar una solución habitacional digna. Sí. y segura para esos trabajadores.
Bueno, Pepa, pues nada, te vamos a dejar, igual que con Suja. Yo creo que nos llevaríamos hablando contigo mucho estamos tiempo, lo dejamos eso para otro programa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y por prestarte a estar en este programa.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias, Pepa. Gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener.
Está creciendo en este instante.
Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos con sus palabras. Recordaré, dulce regalo de horas y siglos, advertencias de lo porvenir, ejemplo aviso de hoy y a qué, sus recuerdos para mí, cuéntame historias.
Ahora toca mi sección, pero
sí,
bueno.
Sí, tocaba tu sección.
Como no tenemos tiempo, lo vamos a saltar, pero más bien porque también hemos hablado un poco de lo que fue los inicios del conflicto, o mejor dicho, no sé, es un conflicto, es sí, la ocupación,
como nos han dicho.
Pero de en torno a sobre ese tema iba a hablar, ¿no? De cómo comenzó todo eso desde 1948, cómo esos territorios fueron ocupados, así que bueno.
Bueno, como Suja nos ha
como
hecho
Suja
también
ya
un
ha hecho un
historia,
breve recorrido, lo dejamos
aquí y pasamos a la siguiente sección.
A Fran.
Bueno, pues como decíamos, entonces le damos la bienvenida a nuestro compañero Fran. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. ¿Qué has estado cocinando para el programa de hoy?
Es complicado.
Buenas tardes, Bego, Feli. Buenas, ¿qué tal? Pues hoy, viendo el modo en que poder acercar la economía alternativa a la cuestión que estamos tratando, pensé que sería interesante iniciarlo desde un análisis del simbolismo.
Qué bien suena eso. Y bueno, ¿a qué te refieres concretamente? A ver.
Pues, sinceramente, creo que bueno, hay un gran aliado a la hora de generar opinión, ideas o creencias sobre las posiciones que tomamos ante los grandes y desequilibrados conflictos armados que existen, y los que hoy se han tratado aquí no están exentos de ello. Uh-huh. Y es que más allá de la evidencia político-militar, geopolítica o económica, es en el mercado de lo simbólico donde se libra una gran batalla, y en ella las posiciones hegemónicas es donde muestran una voz incontestable, ¿no?
A ver, yo creo que te voy pillando, pero ¿por qué no nos pones un ejemplo para ponerlo un poco más clarito?
Claro. A ver, dime, Bego, ¿alguna vez has vestido una prenda, una camiseta con la bandera de Israel? No, ¿verdad? Pero, ¿y de Estados Unidos o de Reino Unido? Y si no las has llevado tú, ¿alguien de tu círculo cercano, o quizás amigos, conocidos, o simplemente la gente corriente que vemos a diario en nuestros barrios, en nuestras sí, calles? Y es que, bueno, no solo hablamos de emblemas como pueden ser las banderas, sino que podemos hablar también de lengua y los referentes que pueden llegar a ser unas para Occidente respecto a otras, ¿no? Lo que quiero decir es que en el mundo de la vida cotidiana recibimos continuamente multitud de mensajes que crean referentes éticos de buenos y malos. Y en este terreno hay mucho camino que desandar.
Pues cierto, Fran, es cierto. Pero, ¿qué podemos hacer ante todo esto y, sobre todo, ¿cómo encaja aquí todo este tema de las economías transformadoras?
Bueno, hay muchas maneras, partiendo de lo neutro. aunque casi nada lo es realmente, al menos lo neutro no es explícito, ¿no? Hasta, partiendo de lo neutro, hasta aquellas marcas, y por aquí seguir con el ejemplo de la ropa, uh-huh, que en su línea de diseño está esa idea de plantar cara a los símbolos que generan hegemonía. Así, uh-huh, tenemos, por ejemplo, la marca, digamos, hace un poquito de publicidad, 198, uh-huh, que en su catálogo tiene sudaderas con la franja cufilla de Palestina o cubrebocas de la Intifada. Uh-huh. Si bien, ¿cuánta producción textil encontramos con tal línea de diseño? Una línea que crea conciencia política, productos con mensajes transformadores, ¿no? Me temo que no son muchas, pero si son economías con pretensiones alternativas, realmente alternativas, ¿no?
O sea, lo que nos estás diciendo es que realmente ya hay algunas empresas del tema textil, por ejemplo, que están metiendo poco a poco todos estos símbolos, que eso también hace que vayamos cambiando un poquito nuestra forma de pensar y nuestro posicionamiento.
Sí, que las hay, ciertamente. Lo que pasa que es lo que hablamos, ¿no? Estamos hablando de minorías, ¿no?
Pues nada, adelante y poco a poco a ver si vamos extendiendo esto. Muchas gracias, Frank.
Gracias a vosotros, Frank.
Se moja y se transforma en barro, si abro los ojos, si camino despacio. Na, 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 na.
Pues nada, lo dicho al principio, ¿no? Terminamos este programa, ¿cómo lo empezamos? Sabiendo que es un tema muy delicado y muy complicado.
Na, 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 na. Pero no por eso debemos dejar pasar por alto estas cuestiones. Tenemos que informarnos y posicionarnos, y sobre todo exigir a nuestros representantes políticos que se posicionen.
Rostros de lazos, más allá de lo mío, lo frío, lo que...
Estamos hablando de conflictos bélicos. Bueno, no decían conflictos bélicos. Están robando los derechos humanos de muchas personas, ¿no? Están violándolos. Estamos hablando de guerras, de muertes de civiles, de muertes de personas. En cualquiera de los casos, son crímenes. Y por error, como decía Suja, no podemos permitirlo. Al menos no podemos quedarnos mirando.
Na, 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 na.
Y ahora nos despedimos. Gracias por habernos acompañado una vez más en este programa. Gracias por estar al otro lado. Os esperamos aquí la próxima semana en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio y en Onda Local Andalucía. Y recuerda que también puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio. Buena semana.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na, 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 na. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte, señales de humo. Despierte. Na, 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 na,